Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pasan 7 minutos de la 1 de la tarde. Abrimos un espacio nuevo que vamos a dedicar los martes a la educación digital, que como sabes consiste en la integración de tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y vamos a conocer hoy un término nuevo. Es el sharenting. El Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España ha iniciado una consulta pública para elaborar una norma que lo regule. Quizá no conozcas la palabra, pero ¿en qué consiste? Lo vas a reconocer inmediatamente. Se refiere a la práctica cada vez más extendida de los padres de publicar de forma habitual y a menudo excesiva contenido, nos referimos a fotos, a vídeos o a detalles personales sobre la vida de sus hijos en las redes sociales y en Internet. Este término de sharenting proviene de la unión de las palabras en inglés share, compartir, y parenting, crianza. Y el objetivo de esa encuesta es proteger la identidad digital y la privacidad de los menores frente a la sobreexposición en redes sociales por parte de sus padres o tutores. Contamos para hablar de todo ello con el experto en educación digital, Julen Linazasora. Linazasoro. Hola, Julen, ¿qué tal? Buenas tardes ya hasta ahora.
Hola, buenas.
Bueno, exactamente, ¿qué es el sharenting? Esto que yo acabo de definir, ¿no?
Sí, lo has explicado muy bien, es compartir, que es que cuando las familias o los centros educativos comparten imágenes de menores. Claro, esto se puede hacer de diferentes formas. Tú puedes compartir como padre o como madre una imagen de tu hijo o tu hija de una cosa que habéis hecho o para que lo vean tus amigos, o también puedes intentar ser famoso o famosa en Instagram, en TikTok o en YouTube utilizando tu hijo o tu hija como reclamo. Claro. Y obligándole a hacer diferentes actividades. O también se puede entender como cuando los niños directamente tienen cuentas de YouTube o los menores, pues siguiendo los pasos y la información y las directrices de sus familias para ganar dinero. Entonces, aquí lo primero que tenemos que entender es que es muy, muy arriesgado poner imágenes de menores en las redes sociales. ¿Qué crees que puede pasar con la imagen de un menor? ¿Cómo se puede utilizar de una forma negativa?
Pues hombre, a mí así, a primera lo que me viene a la cabeza es que vaya a redes de pedófilos.
Claro, entonces, por un lado, muchas veces, muchas familias que ponen constantemente información de sus hijos y sus hijas en redes sociales, muchas veces, además, en cuentas públicas, las puede ver cualquiera. Entonces, claro. Si yo soy un pedófilo, tengo un montón de munición para acercarme al niño o a la niña. ¿Quién son sus padres? ¿Qué cosas le gustan? ¿Dónde anda? Entonces ya tendría acceso. Pero es que esto va más allá todavía. Protect Children, que es una ONG finlandesa, hace año y medio, hizo una investigación muy innovadora. Entonces se metió en la dark web y hizo una encuesta a 4.500 pedrastas. Entonces los pedrastas respondieron y nos han dado información pues súper valiosa. Y una de las cosas que dijeron es que están utilizando las imágenes que las familias publican en las redes sociales para alimentar la inteligencia artificial y crear vídeos de material de abuso sexual infantil. De forma que realmente no ha pasado, pero parece que sí, porque la situación es la misma. Entonces, una familia sin ninguna mala intención o un centro educativo sin ninguna mala intención publica imágenes de niños y pueden ser utilizados también de esa forma. Y además también se pueden utilizar para atacar a los menores en el futuro o en el presente, porque ya es muy habitual pues que en grupos de WhatsApp se mande una foto de un menor y todo el mundo empieza a comentarlo, o en TikTok o en Instagram o en diferentes sitios. Entonces, claro, no se recomienda nunca poner imágenes de menores en las redes sociales.
Madre mía. Bueno, y ya no te digo alguna foto, pero es que hay una sobreexposición infantil en las plataformas. De hecho, por eso se están planteando algunas medidas para combatirlas. ¿Cuáles son los detalles clave de esa consulta y de esa futura normativa que sabemos, Julen?
Una de las medidas va dirigida a los centros educativos, y es que prohíban la exhibición de los alumnos y las alumnas en redes sociales públicas. ¿Por qué? Porque muchos centros educativos, sobre todo en periodo de matriculación, pues para llamar la atención o para hacer publicidad, utilizan fotos de niños y niñas. Claro, pero el problema es el mismo, que esas fotos, ¿cómo se van a utilizar? Sobre todo los que hacen en cuentas públicas, además. Entonces, se les va a pedir que no lo hagan, ¿vale? Eso es la intención, que se regule de esa forma. Entonces, la recomendación para los centros educativos es dos. Por un lado, una reflexión sobre cuántas fotos se le sacan a los alumnos, a los niños y a las niñas en el centro educativo, porque muchos interactivos le sacan un montón, pero un montón de fotos.
Sí,
y
a
al
todas
final
las
eso se
actividades que
crea los...
hacen prácticamente,
Claro,
¿no?
cada una. Entonces, al final se normalizan situaciones que no son normales. No es normal que alguien esté constantemente sacándote fotos a cada cosa que
No,
haces.
no,
Haces
claro.
una A, una foto. Lees un libro, una foto. Entonces, eso no es normal. Y por otro lado, intentar también generar de otra forma la atracción al centro educativo, o sea, hacer publicidad de otra forma diferente, utilizar a los niños, porque se les pone de en riesgo. Y la propuesta que se les da para compartir imágenes con familias es que en la parte privada de la página web, pues
Sí.
se puedan acceder por las familias con el correo del centro educativo y ya está. Entonces sería una de las medidas.
Una de las medidas. Claro,
La
es
segunda
que
sería,
sí.
sí, dime,
No, no,
dime.
dime, dime, Julen.
La segunda sería que en situaciones vulnerables que se impidiese la difusión de la vida íntima de los menores en general, y en especial cuando se encuentran en contexto de enfermedad, discapacidad o riesgo social. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que muchas familias, muchas madres, muchos padres, para ganar seguidores, para ganar likes, lo que hacen es exponer, pues si un menor tiene una discapacidad, pues se le explota esa discapacidad al máximo para dar pena y para generar más likes y más seguidores. Que un niño está enfermo, pues lo mismo. O a veces se les provocan casquetas para enseñarlas. O a veces se les ponen directamente situaciones de vulnerabilidad para tener más likes y para tener más seguidores. Entonces, muchas familias hacen eso porque quieren ganar dinero a costa de sus hijos y de sus hijas.
Madre mía, es que eso ya, ahí estamos hablando ya de otra cosa, clase, ¿no? De hacer
Claro,
negocio,
porque es.
claro.
Claro, porque el sentido común cada persona lo utiliza como quiere, y
Sí.
para esas familias pues es hay muchas familias que piensan que sus hijos y con sus hijas hacen lo que quieren, y eso no es cierto. O sea, la ley está para proteger a los menores por encima de las familias también. Entonces, claro, tienen que entender que los niños están protegidos incluso contra ellos mismos.
Claro, ¿hay una falsa sensación de control por parte de los padres? ¿Tú crees que existe?
Yo creo que la mayoría de familias no es consciente de los riesgos que hay de poner imágenes de sus hijos y hijas en las redes sociales. Y tampoco es consciente de los riesgos que tiene poner sus propias imágenes. Claro, pero lo que pasa es que en este caso los niños son mucho más vulnerables.
Claro.
Luego también otra de las cosas que se está haciendo mucho ahora con la inteligencia artificial, o sea, con una foto de alguien se puede generar un vídeo. Con 3, 4, 5 segundos de la voz de alguien se pueden generar
Que no
conversaciones
hace
y
falta
hacer
que sea
imágenes.
real, sino que lo parezca.
Claro, eso es. Imagínate cómo se puede llegar a utilizar este tipo de imágenes,
Bueno,
pues
un
para
riesgo
estafas,
terrible,
para
exacto.
suplantar a personas, para dejarles mal, para que diga tonterías y todo el mundo se vuelva contra esas personas. Entonces, por eso cada vez tenemos que tener mucho más cuidado.
Madre mía, al final lo que hace falta es un proceso de alfabetización digital, pero todos, pero para todos, ¿no?
Claro, yo en el tiempo que llevo dando formaciones a menores y adultos, yo lo que cada vez veo más es que los propios adultos somos lo que menos conscientes somos del riesgo que tiene, porque siempre que una empresa nos ofrece algo gratuito, ya directamente vamos corriendo, sin mirar nada, a por eso. Ahora que
Sin
hacemos la
pensar
foto,
unos
vamos a hacer
segundos, ¿no? Claro.
eso, sin pensar nada, y tenemos que ser conscientes de la relación que tenemos con la tecnología y de los riesgos que tiene. Y antes de utilizar algo, pues informarnos un poquito a ver qué consecuencias puede tener.
Claro, y hasta ahora la situación era preocupante, grave, como nos has descrito, pero es que a partir de la irrupción de la inteligencia artificial ya el peligro crece exponencialmente, ¿no? Eso es lo que me da la sensación.
Claro, ahora, por ejemplo, se está utilizando la inteligencia artificial para suplantar a gente y hacer estafas. O sea, por ejemplo, si
Sí.
tú recibes un mensaje de texto, oye, que soy yo, que se me ha estropeado el teléfono, hazme un bizum que necesito, pues a lo mejor no le haces
Sí.
caso. Ahora, si escuchas un audio con la voz de tu hijo o tu hija, o de tu amigo o de tu pareja, lo que sea, ahí ya, a lo mejor ya sí.
La
Pero es que
cosa
si ves un
cambia,
vídeo,
claro.
claro, y si ves un vídeo ya de esa persona pidiéndotelo, pues ahí ya te lo crees. Por eso una recomendación es para todas las familias, es que tengan palabras clave o frases clave, para por si algún día necesitan, pues que diga, oye, que soy yo de verdad, que me ha pasado esto de verdad, por favor, mándame lo que sea, pero ya con esa palabra para asegurarse de que son ellos.
¿De qué es cierto? Madre mía,
Claro,
madre
sí.
mía.
Luego,
Dime, dime
otra
más cosas. Sí.
de las pautas que quieren trabajar es el trabajo infantil en redes sociales. Quieren establecer una regulación laboral urgente para los niños y las niñas cuya imagen sostiene perfiles o canales en redes sociales. Y quieren garantizar contratos, límites de tiempo, protección económica y derechos equivalentes a los de cualquier menor que trabaje en el ámbito artístico o publicitario, incluido su derecho a la intimidad personal y familiar. Pues eso, lo mismo que cualquier menor que trabaja en un sitio, pues si va a empezar a trabajar en las redes sociales, pues que tenga los mismos
Que
derechos
esté
que las demás.
regulado.
Claro, de alguna forma, porque no sé si habéis visto, hay un documental en Netflix que se llama Malas Influencias,
Sí.
que si a alguien le interesa el tema, es muy interesante, porque muestra cómo unos niños influencers,
Sí.
claro, trabajaban. Entonces, claro, pues ¿cómo trabajaban? Pues tenían 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas diarias de grabación. La madre de una de ellas era la que gestionaba todo y les hacía constantemente repetir escenas
Eso es
para que se
explotación,
vayan.
eso ya.
Eso es,
Sería de
claro. Y
cualquier persona, más de un menor.
claro, y para generar contenido, ¿qué hacían? Pues se inventaban guiones. Entonces, ahora tú te vas a enamorar no sé quién. Ahora tú le vas a besar en la cámara no sé quién. Ahora tú
Madre
no sé cuántos.
mía.
Ahora tú le vas a. Pues claro, porque entonces, ese tipo de cosas que mucha gente ve en YouTube, en canales de niños, ¡ay, qué bien que están haciendo! ¡Qué bien! No, porque
No,
están trabajando, están
efectivamente.
siendo explotados, explotadas, claro. Entonces, también ahí también los espectadores, las personas que utilizamos las redes sociales, tenemos una responsabilidad de qué tipo de contenido consumimos, a qué cosas le damos like. Porque muchas veces, cuando yo veo este tipo de cosas, claro, si este tipo de cosas tienen muchas visualizaciones, muchos seguidores, pues se van a seguir haciendo más de este tipo de cosas. Entonces, yo como consumidor tengo que ser consciente de que mis likes y mis visualizaciones tienen un poder muy grande. Entonces, tengo que empezar a ser consciente de qué tipo de contenido quiero que prevalezca en las redes sociales. Entonces, ¿a cuál le voy a dar más importancia y a cuál no?
Y
Luego,
luego,
por
sí.
último, lo que están intentando también conseguir es una supervisión del contenido con menores. O sea, que para que pase un control de calidad y una serie de filtros como la televisión, ¿vale? Para que la infancia siempre esté
Ya.
por encima de cualquier interés económico, institucional o
Ya.
mediático. Por eso, para que no puedan hacer cualquier tipo de cosas. Lo que comentaba antes de obligarles a besarse o que se pongan en riesgo
Ya,
su
ya.
salud o su bienestar emocional. Muchas veces, muchas madres y padres, yo veo más que nada madres, lo que hacen es, hacen que los niños lloren para grabarlo o se enfadan y graban cómo. Los niños reaccionan a esos enfados que muchas veces son completamente desproporcionados, ¿vale? Y se les ve la cara de terror a los niños, ¿todo para qué? Para que eso genere más impacto y tenga más seguidores
Más
y más
seguidores y más
likes.
likes. Sí, está clarísimo. Estos serían los puntos principales de esa regulación que,
Eso
como
es.
decimos, el procedimiento ya se ha iniciado. A finales de octubre se ha iniciado el trámite de consulta. Estamos ahora mismo en pleno plazo abierto para la presentación de aportaciones. ¿Cuándo podría estar esta regulación aprobada?
Pues realmente no lo sé cuándo podría estar aprobada, pero yo espero que para el año que viene ya se pueda aprobar algo así, para empezar a proteger ya a los menores, para dar un paso más en la protección de los menores. Pero lo importante, porque claro, esta regulación viene porque los adultos no tenemos un sentido común bien desarrollado.
No,
Entonces,
no, está claro.
yo creo que estas regulaciones hacen falta, pero lo que sobre todo hace falta es una concienciación general. De que este tipo de cosas no tiene unas consecuencias muy negativas en los menores y que todo no vale para que tú puedas validar tu ego o para sentirte mejor, para tener más seguidores, más lo que sea, que el objetivo debería de todo el mundo debería ser proteger a los menores en las redes sociales.
Ese sería el objetivo máximo y sobre todo si somos padres o madres. Pues Julen Inazasoro, experto en educación digital, te lo agradezco muchísimo que nos hayas abierto los ojos a esta realidad, aunque vamos con los pelos como escarpias, ¿eh? Eso también te lo digo ya.
Ya,
Nos escuchamos, si te parece, el próximo martes.
sí. De acuerdo, un
Un
saludo.
saludo.
Hasta luego.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Vale. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No nos vamos lejos de este tema, de este asunto que acabamos de abordar, porque seguimos hablando, en este caso, de ciberseguridad, en compañía de Juan Carlos García, que es el CEO de la empresa alavesa Coaser. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Susana, buenos días. ¿Todo bien?
Acabamos de hablar de educación digital, de esos riesgos de sobreexposición de las imágenes de menores en redes sociales y en Internet. Y contigo seguimos hablando de riesgos también. Yo estoy convencida que a la audiencia le suena el término de phishing, porque ya hemos hablado de él en otras ocasiones, ese ciberataque en el que los delincuentes se hacen pasar por entidades de confianza, como nuestros bancos, para engañar a las personas y robarles información confidencial. Pero es que lo que ocurre es que este procedimiento está evolucionando y se está perfeccionando hasta cotas inimaginables. Ahora mismo ya se están generando mensajes altamente convincentes que son capaces de evadir filtros tradicionales y caer en ellos es más fácil que nunca. Yo te quiero preguntar por lo que vosotros habéis detectado desde Coaser.
Vamos a aterrizar un poco la terminología que estamos utilizando, yo creo que mucho en el tema anglosajón, ¿no? Ese término
totalmente
en inglés, que es un phishing. Al final, un phishing no deja de ser una suplantación de identidad, que hemos hablado en otras ocasiones y que está más a la orden del día, cada día más, ¿no? Porque lo que quieren los secuestradores es hacer esa ingeniería social para secuestrar nuestros datos, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos detectando, y además la semana pasada a una persona de nuestro equipo, una suplantación de identidad de phishing, pero a través de SMS, que se llama smishing, ¿vale? Y que lo que hace es suplantar la identidad, en este caso de una entidad bancaria, a través de SMS.
Fíjate tú, hablábamos de phishing, que ya parece que nos habíamos acostumbrado, que antes parecía algo un poco, nos hemos acostumbrado a oír el término, pero algo tan extraño. Y si ahora preguntas, me da la sensación de que todos conocemos casos de alguien más o menos cercano al que le ha ocurrido o le han intentado suplantar la personalidad, la identidad.
Pues sí, la semana pasada, como te decía, una persona de nuestro equipo le han intentado suplantar la identidad a través de SMS.
Esto ya sería lo más sofisticado, ¿no?
Es lo más sofisticado, diría yo, que es la suplantación de identidad a través de una videollamada. Ha sucedido
¿también?
Con la inteligencia artificial,
claro.
Esto cada vez puede estar más a la orden del día, y lo que ha llegado a pasar con la suplantación de identidad de una imagen es suplantarla en un consejo de administración y autorizar una transferencia bancaria importante,
madre,
suplantando la identidad visual del resto de componentes del consejo de administración, ¿no? Entonces,
bueno,
esto
es un
paso a un director financiero que le autorizaron una transferencia que evidentemente
no había hecho.
O sea, sí que había, él la hizo, pero con quien estaba reunido por videoconferencia le estaban suplantando la identidad visual. Entonces él entendía que era el consejo de administración y no era
y no
el consejo
lo era
de administración. Eso
vamos
es
al caso concreto que del que nos hablas, que es de ese smishing, de ese phishing a través de SMS que le ha ocurrido a un miembro de vuestro equipo. Entiendo, claro, él se habrá dado cuenta, pero cualquiera de nosotros no.
Eso es lo que hablábamos el otro día entre nosotros, porque al final nosotros estamos en el día a día,
claro.
Nos pasa, el viernes le pasó a otro cliente con su correo electrónico, nosotros estamos en ese día a día, pero es muy probable que haya personas que no conozcan esto, y para eso daros las gracias por dar voz a estas situaciones y poder transmitirlo a la audiencia, pero esto puede pasar a cualquier otra persona, una persona más o menos adulta o que no esté tan acostumbrada a trabajar con la tecnología y que piense que realmente es su banco el que le está contactando y no sea así, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, recibió un SMS,
sí,
en este caso de la entidad Bankinter, indicándole que para autorizar una transferencia, en concreto de 12.900 euros, le llegaba un código de autorización para poder autorizar esa transferencia.
Esa transferencia, sí.
Y en el mismo SMS lo que venía era un número de teléfono indicando de que si no había sido él quien estaba haciendo esa transferencia, que por favor llamase a ese número de teléfono para bloquearla.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, ahí es donde empieza lo que es la suplantación de identidad, porque hicimos la prueba de llamar a ese número de teléfono para ver qué es lo que sucedía.
Uh-huh.
Y lo que sucedió es que saltó una centralita indicando que bienvenido a nuestro servicio de ciberseguridad.
Fíjate.
Se quedó ahí, no indicó de qué banco era o no era, ¿vale?
Solo ciberseguridad.
Solo ciberseguridad. Entonces, ya se puso una persona al teléfono, no tenía ningún tipo de acento y... ya empezó pues a tener la conversación con esta persona de nuestro equipo, ¿no?
Sí, sí.
Hasta el punto que le preguntó por su nombre. Entonces mi compañero lo que hizo es dar un nombre ficticio porque ya sabía qué es lo que estaba pasando.
Claro.
¿No?
Entonces, quería probarlo, ¿no?
Correcto, quería probarlo. Entonces empezó la conversación, él le dijo que desde qué número de teléfono le estaba llamando. Que bueno, eso es fácil porque al final cuando llamamos
sale el número. En la pantalla lo puedes ver, sí.
Eso es. Le dijo el SMS y el código y el importe de la transferencia que había solicitado.
Sí.
Y hubo un momento en el cual aquí ya hubo más que una suplantación de identidad porque entendemos que hubo una filtración de datos y es que mi compañero había dado un nombre ficticio, pero hubo un momento en la conversación en el cual quien le estaba atendiendo le dijo su nombre real. Entonces, mi compañero se quedó sorprendido porque, ¿cómo lo sabes? ¿No? Entonces, fue un momento en el cual le dijo, sí, soy yo. Entonces, creo que el interlocutor se dio cuenta y en ese momento colgó la llamada,
claro.
¿No? Pero llegó hasta ese punto, ¿no? De que si hubiera dado sus datos reales, podría haber llegado a solicitar un cambio de las contraseñas de su banco.
Y ahí es donde se quedan con todo.
Correcto, ahí es donde ya caeríamos en la trampa suya y donde, bueno, pues lo que hacen es, bueno, vamos a, por seguridad, cambiar las contraseñas de tu banco.
Y estás haciendo justo lo contrario.
Correcto, y estás haciendo justo lo contrario. Está llegando a él un SMS, entonces a partir de ahí ya consiguen acceder a tu banco y ya tienen tus credenciales para poder hacer... otras acciones, ¿no?
De todas las maneras, Juan Carlos, en este caso, claro, el hecho de que le diera su nombre auténtico cuando él no lo había proporcionado, ahí, como tú bien señalabas, ha habido una filtración de datos por parte del banco. Es decir, que imagínate que todo esto llega al final, no es una persona que tenga tanto conocimiento y se dé cuenta y le roban sus datos. ¿El banco tiene aquí algún tipo de responsabilidad?
Bueno, aquí hay una responsabilidad. Todas las empresas, tanto entidades bancarias como empresas,
sí.
En materia de ciberseguridad, lo que están haciendo en las nuevas normativas es que la responsabilidad ante una filtración de datos de un ciberataque recaiga sobre los directivos de la empresa. Siempre y cuando, evidentemente, no hayan puesto las medidas adecuadas para proteger los datos, ¿no? Aquí, ayer estábamos en Donosti, en Ciberfront, de ciberseguridad, unas conferencias de ciberseguridad, y una de las cosas que decían es que, evidentemente, la responsabilidad es de los directivos y que la ciberseguridad no está asegurada al 100%. ¿Vale? Entonces, viendo que es inevitable, mientras más medidas de seguridad pongamos, mejor. Y lo siguiente es que los directivos tomen conciencia de esto para que implementen en sus organizaciones medidas correspondientes de seguridad para que no recaiga sobre ellos pues ya un tema más legal, ¿no?
Una responsabilidad que puede ser incluso penal. Es decir, Juan Carlos, que la ciberseguridad no es una opción.
No es una opción y lo vivimos en las empresas y lo vivimos a título personal, en nuestras propias cuentas bancarias, en nuestras propias redes sociales, en los WhatsApps, en las llamadas que recibimos no voy a nombrar entidades, ¿no?
Pero bueno.
Cada vez llaman, añádeme a tu red de contactos para poder mandarte tu currículum, ¿no? O para,
por ejemplo,
¿no? Entonces, evitar todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cada vez vemos que estamos más expuestos a ello y que tenemos que estar más concienciados y más protegidos.
Oye, como recomendaciones generales para los usuarios, ¿qué hacemos?
Bueno, la recomendación es, lo primero, siempre que nos llega un correo electrónico, nos llegue un mensaje de texto, nos llegue algo pidiéndonos datos o diciendo que accedamos a un enlace que viene a través de esos medios.
Y aunque utilicen, voy a añadirte yo, esos mensajes de apuro, tienes una transferencia de tantísimo, o está pasando esos mensajes que te apuran mucho y te asustan, que normalmente no son ciertos.
Correcto. Los que más, además, te hacen, si no autorizas esto, te vas a quedar sin
eso, como que luz, te amenazan,
sin teléfono,
efectivamente.
Efectivamente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tener calma. Lo segundo es nunca acceder al enlace que nos llega en esos mensajes de texto, en esos correos electrónicos. Es acceder a través de la página del banco o a través de los teléfonos seguros que nos habilitan las entidades bancarias para poder acceder a los servicios de ciberseguridad y llamar nosotros personalmente sin pinchar en esos enlaces, ¿vale? Que posteriormente
comprobarlo,
nuestro compañero es lo que hizo, ¿no? Cogió, llamó al teléfono de ciberseguridad, en este caso de Bankinter, y dijo, oye, me ha sucedido esto, ¿de acuerdo? Entonces, no pinchar nunca en el enlace que nos viene en el correo electrónico, en el SMS o donde nos venga, y acceder a través de un enlace seguro, accediendo nosotros personalmente o llamando nosotros personalmente a ese número de teléfono. Y lo segundo, y que siempre llevamos ya un tiempo recordándolo, tener habilitado siempre el doble factor de autenticación para que siempre que vayamos a hacer ciertas transacciones, cierto acceso a nuestras cuentas bancarias, a otro tipo de entidades, que nos llegue un segundo código al móvil para poder validarlo.
Eso como recomendaciones generales. Y claro, para vosotros, para las empresas que os dedicáis a la ciberseguridad, cada día hay un elemento nuevo.
Cada día un elemento nuevo. O sea, esto es parte de nuestro día a día. Cada vez tenemos que estar formándonos en nuevas tecnologías. Cada vez tenemos que estar formándonos en todo esto que está pasando en nuestros usuarios.
Claro.
Concienciando y habilitando, pues bueno, uh-huh, esas medidas de seguridad para nuestras empresas que consideramos que cada día es más importante. El correo electrónico con doble factor de autenticación, si nos vamos a conectar por VPN otros dispositivos a nuestras organizaciones, hacerlo siempre con un doble factor. Bueno, pues al final medidas que hagan
cuantos más filtros, mejor, ¿no?
Eso
claro.
Es, que cada vez sea más difícil poder acceder. Esto sé que a veces las empresas dicen es que no es operativo, pero la operatividad frente a la seguridad no van de la mano, ¿no? Entonces hay que ponerlo muy bien en la balanza y evidentemente a veces hay que penalizar esa operatividad frente a la seguridad.
Y con la inteligencia artificial me imagino, Juan Carlos, que todavía es muchísimo peor.
Bueno, lo hemos comentado también en otras ocasiones. Sí. La inteligencia artificial, como decíamos al principio de la entrevista, ya llega a suplantar incluso la identidad visual o la voz de gente. Entonces esto cada vez se complica más. Lo que ha pasado en ese caso que ponía que habían suplantado la identidad a
un
director financiero, sí. Bueno, pues las empresas están tomando ya la conciencia de hacer los consejos de administración físicos.
Presenciales.
Presenciales, nada de por videoconferencia.
Claro, cuando sean cuestiones de esa entidad importante.
Eso es, igual que si nos mandan un número de cuenta, pues llamar por teléfono para, oye, validar que realmente es un cambio del número de cuenta que nos puede estar llegando a través de un correo electrónico, ¿no?
Que por tomarnos un tiempito, 5 minutos más, no pasa nada y podemos evitar muchos males mayores.
Correcto.
Juan Carlos García, CEO de Coaser, gracias como siempre.
Gracias, Susana.
Hasta
una vez
otro
más.
Día.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que pasan? Hoy nos sentamos a analizar un nuevo tema con Ángela Magaz, directora de GAC Psicología y Formación. Juntos vamos a conocernos más y mejor. Esto es la ciencia de la psicología aplicada a tu vida.
Pues sí, en los siguientes minutos vamos a tomarnos un tiempito para reflexionar, para pensar en nosotros mismos, con la compañía y de la mano de nuestra experta psicóloga Ángela Magaz. Hola Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, ya nos anunciabas la semana pasada el asunto del que íbamos a hablar hoy, que no es otro que el trastorno límite de la personalidad. TLP, creo que lo llamáis los profesionales. Y yo te voy a pedir, en primer lugar, que nos cuentes exactamente qué es esto, de qué hablamos.
Bueno, pues vamos a decirlo exactamente.
A
hablamos de un diagnóstico. Ni más ni menos. Y digo esto porque hay muchísima información en redes sociales que encaja aparentemente de una manera perfecta, congruente, con un estilo de personas que puede llevarnos toda esa cantidad de información tan congruente que se repite una y otra vez, puede llevarnos a pensar que el TLP es algo que existe exactamente igual que existen las manos, los ojos, el corazón, y que una persona lo tiene exactamente igual que tiene un cerebro, un hígado, y sin embargo es muy importante tener muy claro, sobre todo cuando estamos pensando en ayudar a esas personas que tienen ese diagnóstico de TLP. Y me explico, cuando hablamos de un diagnóstico, uh-huh, estamos hablando de un constructo, algo que desde diferentes estudios, desde el origen, que una persona dice, hay unas personas que tienen estas características y por tener estas características lo podemos denominar así. Y a partir de ahí se empiezan a hacer estudios, análisis estadísticos con encuestas a poblaciones, uh-huh, y se llega a la conclusión de que un conjunto de características presentes en un momento determinado en la vida de una persona se va a llamar así. Y por lo tanto esa persona puede recibir ese diagnóstico. Y esto es una cuestión que por un lado tiene un componente clínico y por otro lado un componente administrativo. Los diagnósticos están asociados en muchas ocasiones a posibles ayudas sociales, ayudas educativas. Pero yo quiero destacar que hablamos de un diagnóstico. Y un diagnóstico no es lo mismo que una característica biológica permanente en la vida de una persona. Y me explico.
Sí.
Cuando hablamos del TLP, hablamos, si nos vamos al momento actual, de criterios diagnósticos, del manual de diagnósticos, que es el SM5, el que ahora se utiliza en el ámbito clínico, con más o menos críticas y controversias, pero se habla de unas personas que tienen una serie de características habituales en su día a día y que no se explican por consumo de sustancias o alguna otra razón que pueda permitir
externa,
entender,
¿no?
Eso es. Uh-huh. Entonces, son personas con miedo al abandono, con relaciones sociales inestables, con alteraciones en su percepción de imagen personal, su autoconcepto, con impulsividad, a veces con comportamientos de autolesiones, con inestabilidad emocional, con malestar, digamos, crónico, sensación de vacío, con ira y explosiones de ira inapropiadas, a veces con ideas paranoides. Bueno, todo esto es lo que describen los criterios de diagnóstico. Pero ¿qué sucede? Que cuando hablamos de trastorno, estamos hablando de una situación vital. Y el trastorno no explica lo que hace una persona. Lo que hace una persona que tiene unas características biológicas que llevan a un, o que, digamos, constituyen lo que llamamos temperamento y que llevan a una predisposición a comportarse de una manera, ese comportamiento en interacción con otras personas es el que puede llevar a lo que llamaríamos una situación de trastorno. ¿Por qué es esto tan importante? Porque si pensamos que yo tengo un diagnóstico igual que tengo una mano, uh-huh, pues voy a tener ese trastorno siempre porque tengo el diagnóstico.
Sí.
Sin embargo, si pensamos que estoy en una situación de trastorno por inadaptación, inadaptación con las demás personas, inadaptación conmigo misma, porque sí, me siento mal conmigo misma, inadaptación en diferentes contextos, esa visión hace totalmente distinto, digamos, el empuje hacia la acción.
Claro.
Si pienso que lo tengo y no lo puedo mover, no hago nada.
¿No?
O me va a costar mucho.
Ya.
Y además, algo que es muy peligroso, se explica esa situación de inadaptación, se explican esos momentos de conflicto con personas de la familia, esos momentos de falta de ganas para hacer nada, esos cambios bruscos de humor, esa toma de decisiones a veces muy peligrosas que llevan a poder ser manipuladas por otras personas, a tener comportamientos que no son los que realmente deseas tener, pero por gustar, por no perder el aprecio de las otras personas,
uh-huh,
te comportas de esa manera que puede ser peligrosa para ti. Bueno, todo esto, que es algo realmente que puede afectar de manera muy significativa a una persona, si tenemos claro, esa persona tiene claro que es una situación, se puede modificar y no cae, como decía, en la trampa de considerar que es imposible de modificar porque lo tienes, porque es algo que forma parte de ti.
Que va contigo, ¿no? Forma parte de ti y no lo puedo cambiar.
Eso es. Entonces, lo que va con nosotros es esa predisposición que se basa en nuestra biología. Pero algo que cada vez sabemos más, los estudios en neurofisiología y, en definitiva, todos los avances que hay para entender el cerebro, del que todavía se sabe muy poquito, nos llevan a ver que ya hay datos que apuntan a cómo la experiencia puede incluso cambiar la biología. No hasta límites infinitos, siempre con unos límites, pero la experiencia cambia la biología. Igual que lo que comemos hace que tengamos más o menos peso, igual que el hecho de hacer más o menos ejercicio hace que tengamos más o menos masa muscular, bueno, pues las experiencias del día a día hacen que tengamos más o menos inestabilidad emocional, más o menos apatía, sensación de angustia o de vacío. Es decir, lo que hacemos cada día puede modificar una situación de trastorno. No quiero decir con esto que sea fácil, que no suponga esfuerzo y que en la mayor parte de las ocasiones se pueda hacer sin ayuda. Pero importante destacar que se puede hacer, se puede conseguir salir, cambiar esa situación de trastorno por una situación de adaptación. Y no de un día para otro, sino poco a poco, de manera progresiva, siguiendo un camino y unos hábitos que en cada persona pueden ser distintos, porque somos distintas, aunque tengan esas personas el mismo diagnóstico, y porque el contexto en el que vivimos, la familia, el contexto de estudios, es distinto, igualmente que características individuales, los gustos, las habilidades para razonar, el aspecto físico incluso, es decir, esas diferencias hacen que cada persona se beneficie de un tipo de estrategias de ayuda y de intervención. Pero se puede cambiar esa situación de trastorno, aunque permanezca toda la vida esa predisposición, ese temperamento, eso es.
Pues es un cambio radical, ¿no?, la manera de abordarlo.
Pues es un cambio radical y yo quería destacarlo, por eso preparado ya desde la semana pasada, porque cuando escuchamos informaciones en redes sociales que describen lo que yo describí al principio, los criterios diagnósticos, y eso está muy bien, pero hay que saber que son criterios diagnósticos, que los utilizamos los profesionales para entendernos y rápidamente hablar de un conjunto de características y de forma genérica de un grupo de personas. Pero cuando luego vamos a la situación individual de cada persona, tener esas características como algo absolutamente estable en la vida de una persona que oscila, pero que siempre va a ser así y que siempre va a tener el trastorno, es algo que le limita en las oportunidades para cambiar si hablamos de situación de trastorno. Y para cambiar, como decía al principio, no hasta el infinito, no sin límites. Cada persona tenemos un temperamento. Hay personas con un temperamento más irascible, más apático, más alegre, más afable. Y eso es lo que llevamos en nuestros genes. Claro. Y que, por supuesto, puede haber pequeños cambios, pero esa predisposición estará ahí. Hay un dicho popular, que no sé si ahora se utiliza mucho, genio y figura hasta la sepultura.
Sí, sí.
Esto lo que quiere decir es que nuestro temperamento va a ser el mismo.
Que no se
cambia.
Pero
lo podemos ir, eso es, pero lo podemos ir moldeando.
Adaptando
hasta
un poco,
el punto,
¿no?
Exactamente, hasta el punto de que, por un lado, nos adaptemos a diferentes situaciones y, por otro lado, elijamos también esas situaciones, esas personas con las que nos va mejor, esos estudios con los que nos va mejor, ese trabajo con el que nos va mejor, esa forma de vida que nos va mejor, pero partiendo siempre de que el trastorno no forma parte de nuestro ser, sino que es una situación temporal.
Y se puede modificar. Pues
exactamente.
Ángela Magaz, qué interesante lo que aprendemos cada semana contigo. Muchísimas gracias. Te espero el próximo martes.
Gracias a vosotros. Everything's gonna be alright.
Noticias en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Años
tras el tiempo se escondieron, pero que contigo han vuelto. Que te hable de mis sueños. Con el tiempo se perdieron, hundidos en el silencio. Sueño con los ojos abiertos. Puede que pienses que estoy loco, porque me creo lo que sueño. Si tú quieres te los cuento.
¿Un audio suena raro o es demasiado perfecto? Pues puede estar hecho por inteligencia artificial, así que desconfía. Te lo contamos en Filtro COPE este viernes en COPE Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
¿Cuidas de algún familiar mayor con dependencia en casa?
Pues sí, y agradecería alguna ayuda gratuita.
No busques más. Aquí está Zaindu, la nueva app que te puede echar una mano.
Zaindu. Escrita con dos os. Apuntado.
Más de 1,000 personas utilizan ya la aplicación Zaindu. euskadi.eus/Zaindu. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Alone on a hill. Uno de cada 4 jóvenes de entre 16 y 30 años sufre soledad no deseada en España. Según los últimos estudios, el 70% de los encuestados afirma que se ha sentido solo en algún momento de su vida. Además, la gran mayoría de los jóvenes, 3 de cada 4, conoce a otras personas que se encuentran en esta situación de soledad no buscada. Una realidad preocupante que crece y que ha llevado al Ayuntamiento de Vitoria a lanzar un proyecto para generar comunidad. Well, on the way. ¿Qué tal? Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía Cope. La iniciativa, con el lema Deja de vivir en visto, siéntete parte de algo, arranca hoy en redes sociales y en 10 soportes con códigos QR repartidos por toda la ciudad. El consistorio busca sensibilizar, detectar y prevenir este problema de la soledad no deseada en jóvenes y ofrecer herramientas para evolucionar hacia una vida más saludable y plena, conectando con otras personas. Es un nuevo servicio que nace en un barrio concreto de Vitoria, ¿no es así? Elisa López, hola.
Hola, Susana, sí, en el de Zaramaga. Hasta ahora era uno de los barrios más envejecidos de Vitoria, pero cada vez hay más jóvenes que acceden a pisos más asequibles en este distrito de baja renta media. El proyecto denominado El Carlotus se gestó en el servicio social de base del centro cívico de este barrio, en Iparralde. Se pusieron en contacto con la activa red con la que cuenta y que incluye el centro de salud y los centros formativos. Todos constataron esa realidad emergente de jóvenes con soledad no deseada. Esto fue en 2024 y hoy lanza la iniciativa pionera en la ciudad con vocación de llegar a todos los interesados más allá de Zaramaga.
Nosotros hemos tenido contacto con diferentes entidades sociales, centros formativos, los centros de salud de la zona y agentes sociales que sí que detectan, entre 16 y 30 años sí que han detectado, pero sí que expresan su preocupación y la necesidad de trabajar.
Detectar situaciones e identificar factores que contribuyen a la aparición de la soledad no deseada en la población joven. A partir de ahí, intervenir con los y las jóvenes que lo deseen a nivel individual, grupal y comunitario.
Hablamos de una preocupación local que trasciende fronteras. Las redes también influyen en ese aislamiento de los jóvenes a nivel global, como señalan Alicia y Nuria, responsable y psicóloga de los servicios de base de Iparralde.
Yo creo que es a nivel global, no solamente del barrio de Zaramaga o a nivel de ciudad, sino a nivel internacional. Se está oyendo desde hace años cómo están viviendo los jóvenes las relaciones sociales, cómo están interactuando, qué conexión hay entre ellos. Entonces, al final, bueno, pues la ONS está preocupada. Hay países que ya tienen hasta un ministerio de la soledad y en Vitoria se está también detectando desde hace tiempo y había que trabajar con ellos. Es un tema que sí que nos preocupa, pero no solamente a nivel de servicio social de base, sino a nivel de ciudad, a nivel de salud, hay que hacer algo.
En Vitoria aún no se ha cuantificado el problema. Se ha detectado que existe esa realidad cada vez más latente y se ha decidido abordarla a partir de ciertos indicadores de riesgo.
Indicadores de riesgo que nosotros hemos detectado en la población joven, que es pues deterioro de las relaciones sociales y familiares, dificultades económicas, violencia machista, dificultades en la salud, tanto física como mental, discriminación social o carencia o escasez de relaciones presenciales, a la par, espacios digitales que sí que están reforzando el aislamiento, donde estas personas jóvenes se sienten aceptadas y comprendidas. La soledad se convierte así en un mecanismo de defensa ante un mundo que se presenta ante ellos hostil e inalcanzable.
Sí, hay datos, como apuntaba Susana, a nivel nacional, que nos ayudan a dimensionar esta soledad no deseada entre los jóvenes.
Presentamos el año 2024 en el Servicio Social de Base de Iparralde, porque había una preocupación por la situación de soledad no deseada que veníamos detectando en los diferentes servicios municipales, tanto en personas jóvenes como en personas mayores. En concreto, en la juventud, los estudios nos dicen que uno de cada cuatro jóvenes del Estado español de entre 16 y 30 años sufre soledad. El 69% de los jóvenes se siente solo o se ha sentido solo en algún momento de su vida.
Para definir bien de qué hablamos, vamos con las explicaciones de los responsables del proyecto, que según indican, la soledad no deseada es una situación subjetiva donde la persona tiene una carencia de relaciones sociales satisfactorias. No se trata de estar solo, sino de sentirse solo, nos dicen.
La soledad no deseada es una situación subjetiva en la que una persona siente falta o carencia de relaciones sociales satisfactorias, a pesar de querer tenerlas. Experimentar malestar emocional, tristeza o vacío por no contar con vínculos afectivos o de apoyo que se consideren significativos. El aislamiento no solo implica falta de contacto físico con el entorno, sino también una desconexión emocional, afectiva y existencial.
Ya sabemos qué es, pero ¿cómo hacerle frente? La población diana de esta campaña son personas jóvenes entre 16 y 30 años que se van a dividir en dos grupos. El grupo que va hasta los 22 años, que puede presentar dificultades asociadas a su etapa vital, malestar emocional, cambios en el desarrollo de identidad, dificultad para expresar sus emociones. Y el segundo rango, que sería para jóvenes entre 23 y 30 años, que presentan dificultades orientadas, por ejemplo, a la inclusión social o de emancipación, desconocimiento de recursos comunitarios. En primer lugar, hay que conocer qué provoca esa soledad no deseada y trabajar desde distintos ámbitos para hacer esa comunidad buscada.
Comprender las causas y consecuencias de este fenómeno es fundamental para desarrollar estrategias que promuevan la salud mental y el bienestar emocional y social de las y los jóvenes. Queremos subrayar que no se trata de un problema individual, sino de una realidad colectiva que exige respuestas integrales y la creación de espacios comunitarios donde se pueden sentir que se les escucha y acompaña. El equipo profesional que nos coordinamos para este proyecto apostamos en la conexión como un antídoto frente a la soledad, generando oportunidades reales para que los jóvenes se descubran, se expresen y se acompañen mutuamente.
¿Cómo se va a trabajar? Pues en espacios confidenciales, con psicólogos, después con actividades que acaben dejando atadas conexiones sociales, por ejemplo, a través del voluntariado.
Va a ser un espacio totalmente confidencial y seguidamente contactaremos con ellos para que, bueno, si así lo desean, poder participar y recibir un apoyo a nivel individual, grupal o comunitario. Este apoyo pues, siempre estará acompañado de profesionales, pero también habrá actividades dirigidas por y para los jóvenes, orientadas para fortalecer su autoestima, habilidades sociales y vínculos saludables. ¿Qué pretendemos con todo esto? Pues reconectarles con su entorno, promover la participación activa y fortalecer los lazos sociales desde un enfoque comunitario. Y finalmente, pues potenciar el voluntariado joven, la mentoría social, el crecimiento personal y crear redes de apoyo.
La campaña arranca hoy y se prolongará hasta el 15 de diciembre a través de Marquesinas y, como no, redes sociales, las puertas de entrada de estos jóvenes.
Cuando entren en las redes sociales, TikTok y Instagram, que el enlace será el Carlotus SSBIP, todo en minúscula, iremos colgando a lo largo de los días y hasta el 15 de diciembre dos vídeos de psicólogas y dos vídeos de influencers. Son vídeos muy cercanos, muy cortitos, en euskera y en castellano, y les hablarán de lo que ellos han podido sentir en un momento dado, qué es la soledad no deseada y que les da la oportunidad de participar en este proyecto.
Pues una campaña muy novedosa que ahora busca tener a esos jóvenes para ponerla en marcha a través, como hemos explicado, en principio, de todos estos soportes que arrancan hoy durante un mes en las redes, en soportes físicos como las marquesinas de tu visa con códigos QR para acceder a toda la información y sobre todo ese núcleo duro en Zaramaga, desde los centros formativos, desde el centro de salud y desde esa red tupida de asociaciones vinculadas al barrio. A ver si tiene éxito, porque desde luego, como decimos, es un problema emergente al que se le quiere poner solución en Vitoria.
Pues ojalá. Gracias, Elisa López.
A ti.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Te quedas con Mediodía, Cope.